Cadena 3 presenta La Mesa de Café.
La Mesa de un Café
presenta Cetro Hogar.
Accede a la mejor tecnología para vos y tu familia. Hola Miguel, buen día.
¿Cómo estás, Agustina, Guillermo? Buen día para ustedes, buen día para Federico Alvarenque, enviado especial de Cadena 3 Argentina, a cubrir e informar sobre las trascendentes elecciones presidenciales, primera vuelta, en nuestra hermana República de Chile. Con alguna dificultad, porque se ha producido algún accidente en el metro de Santiago, lo que le ha complicado bastante la vida a los santiaguinos y también a nuestro periodista. Fede, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día para todos. En una elección de Chile que en el día después están haciendo lógicamente los análisis, algo que se esperaba, un triunfo del oficialismo, de la comunista Janet Jara, aunque las encuestas no habían venido a ver la diferencia tan estrecha. Se hablaba en la previa de las elecciones de una diferencia entre 7 y 8 puntos, finalmente quedó reducida a menos de 3 puntos, por lo cual cambia el escenario político, cambia lo que pueda suceder en esta segunda vuelta, que ya está confirmada para el 14 de diciembre. Pero si me permites, Miguel, vamos a saludar a Sergio Vital, quien muy amablemente está recibiendo Cadena 3 en su hogar, ex ministro de 3 presidentes chilenos. Fue ministro de Educación, ministro de Minería, ministro de Obras Públicas, además 3 veces presidente del Partido Demócrata, una autoridad, un referente de la política chilena. Sergio, ¿cómo le va? Buen día, gracias por recibirnos. Y la primera pregunta, ¿qué lectura hace lo que sucedió ayer?
La primera, cuando uno tiene tiempo en política, es valorar la democracia chilena. Ayer fue un hecho en que las mesas se constituyeron en todo Chile sin un problema, no ha habido un solo incidente, el conteo no tuvo ninguna objeción y los resultados, incluso a niveles de diputados y senadores, ya estaban sobre la mesa alrededor de las 10 de la noche, hasta en el menor detalle. Pero más importante que eso, votó el doble de la elección anterior. El número de mesas constituidas se duplicó. El hecho de que por primera vez en la historia de Chile hay una elección en que la inscripción es automática, el voto es obligatorio y tiene sanción económica para asegurar el voto. En la elección anterior, cuando ganó Boric, 7 millones, en la elección actual, casi 14.
Bueno, esto que dice Vital, Miguel, no es un dato menor, porque más allá de que hubo alguna demora en algunas mesas, algunas filas que los votantes tuvieron que esperar media hora, una hora para poder emitir el sufragio, no hubo una sola denuncia ni de fraude, ni de conteo de votos. Digo porque esta también fue una elección cívica, histórica para el pueblo chileno, y ya te está escuchando el ingeniero Vital, lo puedes saludar, Miguel.
Es un verdadero privilegio, ingeniero Vital, contar con usted en la mesa de café del programa Siempre Juntos de la Argentina. Bienvenido, ingeniero, gracias por atendernos.
Le agradezco mucho, Miguel, y además que tengo referencia a través de amigos suyos, argentinos, que han sido embajadores en Chile.
Bueno, he tenido un gran amigo embajador en Chile, José Bordón. Vital, y permítame, ya que estamos en los elogios, no podría evitar expresar la admiración que siento por la transición democrática que hizo Chile después de la atrocidad que sufrieron ustedes con Pinochet, la atrocidad que sufrimos de este otro lado con Videla. Lograron los chilenos una transición con distintas expresiones, ¿no? De la democracia cristiana, del socialismo, de la socialdemocracia, con grandes presidentes como Ricardo Lagos, por ejemplo, que generaron un escenario que me gustaría preguntarle, con la experiencia que usted tiene, a usted le tocó vivir todo, le tocó vivir la dictadura, el exilio, el encierro, y después le tocó el protagonismo con distintos gobiernos, ¿no? ¿Qué escenario ve a partir de este momento, cuando decía nuestro periodista, ganó Jara, ganó la izquierda, ganó la oficialista, pero claramente todos los analistas advierten que hay un giro a la derecha de Chile, Vitar?
Bueno, en verdad, para ser franco, Miguel, no ganó la izquierda ni ganó el oficialismo.
Claro.
Nunca hemos tenido una votación tan baja desde que volvió la democracia, porque aquí 26%, y las coaliciones de centro-izquierda, izquierda, que han gobernado Chile desde entonces, nunca sacamos menos del 45-46, y hoy día difícilmente en la segunda vuelta vamos a pasar del 30-35. De manera que desde ese punto de vista hay una sensación de que hemos perdido el paso como movimiento progresista, y esto se deterioró. No estamos en cercanía con la ciudadanía, de manera que yo festejaba la democracia porque por último tenemos la convicción y de que tenemos una institucionalidad sólida que hemos construido en la transición.
Sí.
Y que eso nos garantiza que vamos a mantener un país funcionando lo mejor posible, con todos los desafíos de distinto tipo. Entonces, nuestra tarea hoy día es que si queremos un progresismo para América Latina, y usted mencionaba a Ricardo Lagos, que diga relación con nuestros problemas y sea capaz de hacer lo que dice, tenemos que construir una fuerza progresista con capacidad de diálogo, con capacidad de gobierno, con gente bien preparada, que tenga una estrategia de largo plazo, y ese es el desafío que tenemos que construir, con posturas que van de vaivén de un lado a otro, sin capacidad de entendimiento estratégico, no llegamos muy lejos. Entonces, esa es mi gran lección y lo que estoy tratando de transmitir en mi país.
Entiendo.
Tenemos que hacer un esfuerzo hoy día, a pesar de que gane una derecha dura, de buscar diálogo y definir las grandes ejes del país.
Le estaba por plantear eso, ¿no? Chile ha tenido gobiernos de izquierda, Uruguay ha tenido gobiernos de izquierda que no se han deslizado nunca, por ejemplo, a las experiencias de estilo cubana o venezolana. Han tenido sectores que representan al progresismo, pero muy ajustados a las instituciones, a la democracia, a la división de poderes. Por supuesto que están polarizados los chilenos, igual que cualquiera, Sergio, no pretendo idealizarlo, pero me ha tocado conocer y me ha tocado envidiar y admirar que, por supuesto, han peleado políticamente, han debatido, han discutido, pero no se han deslizado ni a extremas izquierdas ni a extremas derechas. Se abre un escenario complicado en Chile respecto de la posibilidad de una derecha que se haga populista o que tienda a ciertas tendencias un poco más extremas.
Yo creo que la democracia chilena no está en peligro, como dije, que hay una institucionalidad fuerte.
Bien.
La izquierda y la candidata Jara ha hecho una buena labor y es un programa bastante de socialdemócrata, para ponerle un término más explicativo.
A la europea. Sí, socialdemócrata a
la europea. O sea, sí. Es decir, claro, democracia como único camino y con dimensión social para resolver los problemas, pero se cruzó por primera vez el tema de la seguridad. El tema de la inseguridad y la tremenda inmigración que ha recibido Chile, en que un porcentaje de ellos sin duda estaba vinculado a la criminalidad. La penetración de la droga a niveles que descuidamos. Y entonces eso genera una situación que golpea no solo a sectores medios, a los sectores más populares son a veces los más afectados. Entonces, hoy día, por ejemplo, en la campaña se habla bastante menos de desigualdad, como si la seguridad hubiera opacado la desigualdad como fenómeno político. Pero hoy este es un tema de la primera importancia, pero no se ha perdido, diría yo, esa capacidad por el lado de avanzar progresivamente. Ahora, ¿qué significa este gobierno con CAST? Yo creo que va a tener que gobernar con el otro sector de derecha más moderado.
Usted ya da por hecho, el próximo presidente es CAST, ya lo da por hecho.
Es que la suma de todas las votaciones de la derecha,
no,
comparada con el resultado electoral nuestro, me hace muy difícil pensar en una transformación. Bien. Puede haber un cierre de brecha.
Pero
ahora, lo importante es que ya tuvo lugar ayer la elección parlamentaria. Ese es el factor
y la conformación,
que define al final,
claro,
lo que va a venir hacia adelante.
Pero me ha mencionado usted, ingeniero, algo que nuestro periodista en Chile, que conoce mucho Chile, porque le gusta mucho Chile, como todos nosotros, en cuanto podemos cruzamos Chile, pues nos encanta Chile como turista. Y siempre hemos disfrutado en Chile de algunas cosas, Guillermo, Agustina, estoy seguro que van a coincidir conmigo. Íbamos a Chile y no solo disfrutábamos de los precios, de las playas y del pisco, sino que además había cierta sensación de seguridad que disfrutábamos mucho los argentinos. Se ha instalado el tema de la inseguridad en Chile, ha sido el debate central en las elecciones. Anoche escuchaba los cierres, ¿no?, de los candidatos. Hasta Jara habló de seguridad. Y sin embargo las estadísticas, ingeniero, usted no ha sido ministro de Defensa, pero ha sido ministro de Educación, ministro de Obras Públicas, ha conocido todas las administraciones por dentro. La inseguridad en términos estadísticos en Chile es mucho menor que en la Argentina. ¿Por qué se ha convertido en un tema decisivo para el voto?
Tal vez porque hay menor mayor resistencia, porque nosotros teníamos, bueno, pero ustedes también, o sea, en los dos países teníamos tasas de homicidio por 100.000 habitantes bastante más bajas que el resto del mundo.
Bastante.
Lo que ocurre aquí es que tal vez ingresó, esa es una hipótesis, ¿eh? No, hay que verla con más detalle, ingresó más inmigración a Chile que a Argentina comparativamente con las poblaciones de ambos. Y una de las posibilidades, a mi juicio, es que el crimen organizado nuevo es un crimen que sigue a los mercados económicos, es un crimen vinculado a empresas de criminalidad que operan en los mercados más rentables. Y como Chile tiene una economía más abierta, en que tiene el dólar, tú lo compras, es una moneda que está regulada y tú puedes hacer un negocio y comprar dólares sin pedirle permiso a nadie y moverse, tiene mucha exportación por los tratados de libre comercio, por lo tanto los puertos funcionan y se puede penetrar por criminalidad todas esas vías. Entonces, y entraron delitos nuevos, aquí no conocíamos el delito de la extorsión, no conocíamos el descuartizamiento, no conocíamos la penetración de la droga de la manera que lo hizo, pero sí empezamos a ver robo de madera, robo de cables de cobre por kilómetros, robo de fibra óptica, robos de contrabando de cigarrillos, en fin, hay mercados, medicamentos que eran rentables, y entonces eso es chocante. Eso, y además el delito menor en las poblaciones más pobres, que son las que más son afectadas, entonces hicieron que los sectores más modestos de Chile, curiosamente, que votan siempre izquierda, pasen a votar derecha, pero por la vía de la seguridad más que por la vía de la ideología.
Estamos viviendo
con momentos nuevos, con redes sociales que transmiten de otra manera. Estamos viviendo un mundo muy distinto que lo estamos siguiendo como de atrás.
Pero, o sea, ingeniero,
ese es el desafío. A ver, ¿cómo entendemos esto?
Le estaba por mencionar justamente esto, ¿no? Le estaba por mencionar justamente, ingeniero, perdóneme que lo he interrumpido, porque usted acaba de mencionar algo que es esencial. La inseguridad en la Argentina se ideologizó. Había un sector que incluso generaba leyes garantistas, que cierto sector de la población entendía que protegían al victimario y no a la víctima. Yo no sé si en Chile ha pasado algo igual que justifique que los sectores populares, los sectores más vulnerables, los sectores menos protegidos tengan esa percepción y que hayan terminado castigando por esa causa al gobierno del presidente Boric. ¿Será así?
A ver, los procesos a veces demoran más de cambiar la conciencia que los hechos. Entonces hay un hecho, tal vez hoy día, si nosotros vemos lo que ha pasado en estos años, en los últimos 2 o 3, nunca Chile ha tenido una inversión más alta en seguridad, en reforzamiento de las policías, en leyes para regularlas, en combate al crimen con tecnologías nuevas, en participación de las Fuerzas Armadas, en una discusión más amplia y compartir toda la ciudadanía que tienen que tener un rol, a pesar del trauma de la dictadura, en que uno no quiere ver a los militares en la calle poniendo orden y ellos mismos se resisten porque es otra su función. Bueno, claro. Pero los avances han sido muy importantes, pero la magnitud del avance del delito ha sido espectacular y nos pescó de sorpresa todo, y no solo en Chile. El problema es que esto no es nacional. O sea, aquí esto es un crimen internacional. Si no nos ponemos de acuerdo los latinoamericanos y toda su policía, ese es el acuerdo uno que tenemos que lograr ahora, si no nos podemos poner de acuerdo en otra cosa. Entonces, se ha avanzado, pero hay que reforzar mucho más ese tema de la seguridad en la ciudadanía. Y lo otro es la televisión y los medios. O sea, en el caso chileno, había un robo, bueno, ese robo aparecía en la pantalla 20 veces seguida, una vez, dos veces, tres veces, casi no había noticias de otro tipo, y eso también incentiva más la percepción de miedo respecto de del número de crímenes. Y en Chile hay una brecha muy importante entre percepción de temor de un crimen y de los números de los crímenes, que están como estabilizados o levemente bajando.
Ingeniero,
este es uno de los problemas, yo creo, más importantes de Chile. Ahora, un gobierno de derecha que solo quiere resolver el problema de la seguridad por la vía de la policía y no se preocupa de la seguridad, de la vía de la educación, de la salud, de la vivienda, de las condiciones de vida de los más pobres, tampoco dura mucho esa seguridad. Tiene que tener las dos.
Es muy rico el apunte, porque es, por supuesto, usted lo sabe perfectamente, ingeniero Vitar, es parte del debate de Argentina, de Uruguay, de Brasil. Me gustaría despedirlo, además de agradecerle su participación en nuestra mesa de café. Usted arrancó diciendo, y es un dato que quienes estén escuchando deben saberlo, el que está hablando ha sido ministro de Ricardo Lago, de Michelle Bachelet, o sea, no tengo ninguna duda por quien no votó ayer, y no tengo ninguna duda que usted sabe que usted estará en la oposición frente al nuevo gobierno. No obstante eso, empezó usted diciendo, la democracia chilena no está en peligro. Pasarán izquierdas y derechas, progresismos y conservadurismos. Usted tiene la sensación de que la democracia chilena es fuerte. Y no está sujeta a estos cambios con riesgo.
Tengo esa impresión y tengo la convicción de que la prioridad no son los liderazgos personales, sino el fortalecimiento institucional. Y por lo tanto, tenemos que cuidar eso, izquierdas y derechas. Esa es mi lógica. Pero además agregaría otra cosa. Tenemos que evitar los vaivenes de irse un lado a otro, que paraliza la acción, disminuye la eficacia del gobierno y no resuelve los problemas. ¿Cómo se hace eso? En una democracia hay alternancia. ¿Cómo hacemos que esa alternancia tenga alguna base de acuerdo estratégico, tengamos más espacios de reflexión de largo plazo, que los gobiernos, los partidos, la sociedad civil hagan un debate de dónde quiero estar en 15 años más y cómo me encamino en esa dirección? ¿Voy a desarrollar más en la economía este sector o este otro sector? ¿Cómo voy a dar las facilidades? ¿Cómo voy a resolver los problemas de seguridad? Si no estoy de acuerdo, va a ser más lento. Entonces, ¿qué diría yo? Sí, fortalecimiento institucional y un esfuerzo mayor de diálogo estratégico en cada uno de nuestros países para aceptar los vaivenes con barandas, que no se caigan a uno para un lado y a otro para el otro.
Un saludo afectuoso, Sergio. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
Que esté muy bien. Bueno, es el ingeniero Sergio Vitar. Es economista, es político, es graduado de universidades internacionales. Ha tenido una larga trayectoria. Fue quien está hablando.
Sí.
Fue prisionero de los campos de concentración de Pinochet. El ingeniero Vitar es autor de un libro que fue llevado al cine, se llamaba Dawson Isla 10, que es donde lo tuvieron recluido. ¿Saben quién hizo esa película? Se fue convertido en película. Benjamín
Vicuña.
Benjamín Vicuña lo representa al ingeniero Vitar en esa película, que no es una película liviana, sobre la prisión que sufrió en tiempos de la dictadura. Quiero apuntarles esto para oyentes que no, por supuesto, no tienen por qué seguir con detalle. Repito esto, si trazáramos paralelos, quien está hablando, el ingeniero Vitar, desde que cayó Pinochet, del que fue no solo enemigo sino víctima, estuvo detenido en campos de concentración y fuera de Chile, en el exilio durante años. Y después ha militado fuertemente en la Concertación chilena, que ha sacado a Chile de la dictadura en una transición muy valiosa institucionalmente. No hay ninguna duda que él no votó ni votaría ni a Kast que va a ser el próximo presidente, ni ninguna de las otras expresiones de la derecha. Claramente no. Sin embargo, y eso es lo que finalmente uno termina quedándose, ¿no? Le das la oportunidad de hablar en otro país y en vez de decir los que van a venir son unos mamarrachos, golpistas que van a terminar con el país, dice la democracia en Chile está sólida. Hemos votado en paz, este es el resultado.
Gracias, Miguel, por esta mesa de café.
Lamento que Federico nos ha quedado afuera por falta de comunicación. Un gran trabajo, Fede, gracias.
La mesa de un café era el punto de reunión.
Estrenando canchas sin titulares, mereces que te tiren un cetro. Por eso nosotros te tiramos un Cetrogar entero de beneficios. Comprá sin tarjeta hasta en 24 cuotas con Cetrocrédito. Comprá hoy y pagá la primera cuota a los 30 días. Cetrogar, te lo mereces.
Cadena 3 presentó La Mesa de Café con Miguel Clariá.